Septiembre de 2020. Después de un verano traumático y convulso en el Barcelona, Messi se quedaba. No se había podido ir, aunque esa era su intención.
Bueno, le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir, porque se lo vengo diciendo durante todo el año, porque me creía que ya era el momento de...
Así lo dijo en una entrevista en el Portal Gol, pero en aquellas palabras del argentino hay algo que no cuadra, una tremenda contradicción que se hace evidente en las negociaciones que llevó para renovar todo ese año, con unas exigencias que ponen de manifiesto la codicia del jugador. El mundo ha tenido acceso a los archivos secretos del Barça, mails y documentos de una etapa que derribó totalmente la economía del club. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 21 de septiembre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Esta serie de información, a la que vamos a llamar Barça Leaks, es una exclusiva del Mundo. De los periodistas, Esteban Urreztieta, jefe de investigación del periódico, y Orfeo Suárez, redactor jefe en la sección de deportes. Os saludo a los dos.
Hola, Javier.
¿Qué tal?
Barça 2, Bayern 8. Un Barça patètic. El Barça encarava el partit com un equip petit.
Situémonos en 2020. El Fútbol Club Barcelona no estaba en su mejor momento. Una gestión desastrosa en los despachos y una temporada desastrosa también en el campo, con el famoso 2-8 contra el Bayern de Múnich como ejemplo de la situación. El mundo estaba inmerso en lo peor de la pandemia tras unos meses de encierro absoluto. Todos lo vivimos. Si miramos al fútbol, esa situación había provocado un agujero total en las cuentas de los equipos. En el caso del Barça, de un 30% de sus ingresos. Quedaba un año para que expirase el faraónico contrato que unía a las partes, un contrato que meses después desveló el mundo.
Su relación con el club, esta es la publicación del diario El Mundo de Madrid.
Fuertísima esa tapa con el número.
Donde se publica exactamente el número de 555 millones de euros. Y se titula el contrato faraónico de Messi.
En ese contexto mundial, Esteban, es en el que Messi estaba negociando para renovar su contrato.
Messi ganaba en ese momento 75 millones netos. Nunca antes un futbolista ni un deportista profesional en la faz de la Tierra había percibido esos ingresos como salario. Él se sienta a negociar ese contrato faraónico con el club y le pasa una lista que es tremendamente llamativa. En primer lugar, pide 10 millones extra, es decir, un signing bonus, una prima de fichaje de 10 millones en un momento en el que estábamos en plena pandemia. Esa es, digamos, la condición más importante de todas las que exige. Pero junto a ella aparece un rosario de exigencias tremendamente curiosas y sorprendentes, como que el club se haga cargo del pago de un palco VIP en el Camp Nou que disfrutaba y que utilizaba él y la familia de Luis Suárez. Exigía que se le retirara por completo la cláusula de rescisión. Él tenía un blindaje astronómico de 700 millones de euros para todo aquel club que quisiera ficharle y quería dejarlo en una cantidad simbólica de 10.000 euros. Además, pedía que el club le pagara los viajes o un viaje en Navidad a toda su familia en jet privado a Argentina, ida y vuelta. Es una de las condiciones más llamativas. Pedía además que se saldaran todas las deudas pendientes del club con su hermano Rodrigo, que en ese momento representaba, entre otros, a Ansu Fati. Pedía algo que hasta ese momento el club no le había concedido, que es explotar todos sus derechos de imagen. Y otra de las cuestiones en las que tenía un especial interés Messi es en blindarse ante una posible subida de impuestos por parte del gobierno a las rentas más altas. Es decir, reclamaba que su contrato contemplara una cláusula por la cual, si el gobierno subía el IRPF, esa subida la tendría que asumir el Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, seguir ganando los 75 millones netos con todos estos extras y alguno más. Bueno, pues que convertían a Leo Messi no ya en el jugador mejor pagado, sino en un jugador con unas condiciones absolutamente irrealizables.
Esta información, explícanos de dónde sale, Esteban.
Hemos accedido a miles de correos electrónicos en lo que hemos bautizado como Barça Leaks. Es un material ingente que obra en estos momentos en poder de la policía judicial, de los Mossos de Escuadra, en la causa que se sigue por el denominado Barçagate, que es una investigación abierta que derivó en la detención de Bartomeu y de algunos de sus directivos. Y este material, insisto, está en poder judicial y el mundo ha tenido acceso a él y refleja la vida del Fútbol Club Barcelona, las entrañas del club durante los últimos años, y contienen, bueno, pues episodios que vamos a ir contando durante los próximos días, extraordinariamente novedosos, como este que estamos relatando, de la renovación frustrada de Messi.
Jorge, buenas. ¿Se va a ir Leo del Barça o qué?
Sí.
¿Cómo lo ves?
Difícil.
¿Difícil para quedarse?
Sí.
¿Y el Manchester City es una buena opción?
No sé. No hay nada todavía.
No, hablasteis con Pep, dijo que quizás era mejor...
Este es Jorge Messi, el padre, una figura clave en la carrera de su hijo y en esta renovación de la que estamos hablando, puesto que es su representante. Personaje recurrente en los correos que desvelamos, que dejan un cierto aroma de vasallaje en la relación que los Messi tenían con el Barça.
Hemos hablado de las exigencias de Messi. Falta por comentar ahora la posición del Barça. El Barça estaba en plena pandemia. El Barça comunica a la familia Messi que han caído sus ingresos un 30%, que tiene una situación financiera crítica, al igual que la tenían en ese momento otros grandes clubes europeos, y le pide el aplazamiento de los pagos que tenía pendientes. En un principio le pide que aplace un 20% de su sueldo y más tarde se dirigen a la familia Messi, los directivos del Barça, pidiendo que por favor, que la situación es tan complicada, que necesitan diferir hasta un 40% de lo que le adeudan. Ante esa posición del club, ante esa súplica del club, la familia Messi contesta de manera absolutamente implacable. Y hemos accedido a un correo interno entre Jorge Messi y Alfonso Nebot, que es el responsable de la family office del futbolista, la persona que gestiona, digamos, la fortuna del jugador, donde le dice: vale, vamos a diferir los pagos, como pide el FC Barcelona, pero vamos a fijar un interés que ascendía al 3,75%, nada menos, y que si aún así el Barça seguía con los diferimientos, decía Jorge Messi, que iban a continuar esa escalada de intereses, hasta el punto de que dice que sientan o sentirán el peso de la espada sobre su cabeza, es decir, van a tener que pagar bajo presión.
Si és un fi de cicle, en comencem un altre, però amb el mateix que liderava l'anterior, no? Que és Leo Messi. Jo crec que Leo Messi està creant una era en el Barça, eh? És una era. La Messi comença, evidentment, ja fa molts anys...
Josep Maria Bartomeu, presidente del Barça por aquel entonces, cara visible de una época ruinosa y en una situación de debilidad constante con respecto a Messi y a los referentes del vestuario. ¿Cuál fue su papel en la negociación?
Bueno, Bartomeu toma directamente las riendas de la negociación. Bartomeu tuvo un almuerzo en el mes de noviembre de 2019 con el padre del futbolista, donde ya abordó la posibilidad de renovar el contrato de Messi. La voluntad de la junta directiva en ese momento es que Messi se retirara en el club. Y la posición del Barça era que existía una línea roja, que es que Messi no podía ganar más de lo que ya estaba ganando, de esos casi 75 millones de euros netos. Y ese fue el punto de fricción que hizo que la renovación no se llevara a cabo, porque, como hemos comentado antes, la exigencia principal de Messi era el signing bonus, la nueva prima de renovación de 10 millones de euros. Eso para el futbolista y para su familia era una condición sine qua non. Y el Barça, que rechazó esa condición y pagarle esos 10 millones de manera inmediata, le llegó a ofrecer una salida, es decir, pagarle esos 10 millones, pero condicionados a que el club recuperara el índice de facturación que tenía antes de la pandemia. De tal manera que el presidente le dijo a Messi: cuando el club vuelva a facturar 1.100 millones de euros, entonces nos comprometemos a pagarte esos 10 millones. Y el futbolista continuó su estrategia de presión y se negó a ese diferimiento, a ese aplazamiento de la prima de renovación.
¿En el rojo?
Titi, sorry, no puedes jugar. Mira lo que le puse, no puedes jugar.
Cambio de color. Verde.
21 años estuvo Messi ligado al Barça. Llegó siendo un niño y se fue con tres hijos y con un rosario de títulos. Se fue al PSG cuando Bartomeu ya era historia, con Jean Laporta de nuevo en la presidencia. Un año antes, Orfeo, había llegado el famoso burofax pidiendo salir. Al principio escuchábamos su entrevista, en la que decía que le había estado pidiendo abandonar el Barça al entonces presidente. Una contradicción, porque no cuadra con todo lo que ocurrió durante la renovación y con lo que estamos desvelando en este Barça Leaks.
Sí, es una contradicción. Es el único pronunciamiento que él tuvo después de aquel envío del burofax y de que Bartomeu se negara a ejecutar la cláusula de escape que el contrato de Messi tenía, porque el burofax es enviado posteriormente a la fecha. Messi argumentó que, o los juristas de Messi, en este caso Pecur del bufete Cuatro Casas, argumentó que la fecha se postergaba porque se había postergado toda la temporada debido al COVID, pero realmente eso no lo pudo llevar a efecto ante un tribunal y, como todos sabemos, Messi continuó un año más hasta que Laporta decidió no avalar su continuidad cuando ya parecía que eso estaba cerrado.
Que el año pasado, cuando se armó todo el lío del burofax y todo eso, estaba convencido, pero este año no. Este año estaba convencido mi familia y yo de que íbamos a seguir acá.
La contradicción de Messi, ¿cuál es? La contradicción de Messi es que efectivamente el burofax ese no se envió en la fecha, porque se apuró la posibilidad de renovar el mayor contrato que había tenido nunca. Y en ese proceso es en el que, digamos, las fechas se van agotando. Porque hay una parte importante y para mí quizás lo más escabroso de toda esta información es que muchas de esas comunicaciones a las que se ha referido Esteban se producen cuando estamos confinados, se producen en lo más duro de la pandemia. A los empleados del Barça se les recortó el salario durante la pandemia, como los empleados de muchas empresas. Todos hicimos sacrificios, yo creo, ¿no? Durante ese periodo, porque las empresas sufrían mucho. Pues bien, durante ese periodo es cuando se le dice al Barça que sí, admitiremos los recortes, pero los queremos cobrar en los dos años siguientes con intereses. Cuando los empleados del club, las personas de seguridad o los empleados del Barça no iban a recuperar ese dinero. Se supone que lo hacían por un acuerdo y por solidaridad con la pérdida de ingresos que tenía el club. La contradicción él la revela en esa entrevista y se pone de manifiesto con lo que publicamos en El Mundo, ¿no? No se quería ir del Barça, todo lo contrario, estaba forzando los límites de una negociación que ya estaba en el límite y que había llevado, en mi opinión, al Barça a la situación económica que ahora tiene. Y yo creo que la publicación de este material pues revela que no dijo lo correcto o realmente no dijo lo que había sucedido.
De las muchas condiciones que impuso Messi, hay una que afecta a un tercero, a un desconocido para el gran público. Se trata de Pepe Costa, su sombra, su asistente, una especie de conseguidor para el argentino que trabajaba para el Barça. En los correos se comprueba que los Messi quisieron que los contratos de Leo y de Pepe Costa se extendieran a la par. Háblanos de este personaje y de su importancia, Orfeo.
Sí, a mí me parece, de todas las condiciones realmente me parece la más pintoresca, ¿no? Pero quizás también la menos importante, pero muy significativa, sobre todo para el público que no conozca el fútbol profesional por dentro, de lo que es la psicología de los jugadores, ¿no? Y de los grandes jugadores. Hace muchos años, cuando llegaba un jugador, sobre todo latinoamericano, se solía traer un amigo o una persona de confianza, sobre todo si llegaba a Europa por primera vez, y cuando preguntabas quién era, él decía mi secretario. Era una figura, bueno, jugadores argentinos, sobre todo brasileños, solían venir muy acompañados, a lo mejor era un amigo de la infancia, ¿no? Incluso Maradona vino en su momento a Barcelona con un compañero de la infancia que llamaban el soldadito, que era su secretario. Bien, Pepe Costa hace ese papel, aunque sea español, Messi lleva en España desde los 11 años, es decir, ya no necesita traerse a nadie de allí, ¿no?, sino que ha creado aquí sus propias amistades, y Pepe Costa ejerce ese papel. Es un conseguidor, es una persona que está siempre cerca del jugador, que le aparta a la gente si es necesario no firmar más autógrafos de los debidos, que le consigue cosas, digamos, necesarias para él o para su familia, bueno, que vela un poco también por su seguridad, aunque no sea un especialista en seguridad, que si hay que organizar una fiesta, pues se la organiza, que le acompaña y que hace compañía también a estos a estas grandes estrellas que en realidad están psicológicamente muy solos y muy presionados. Curiosamente, el hijo de Pepe Costa ejerce ese papel con Neymar, y cuando Neymar fichó por el PSG, se fue a París. Ahora Pepe Costa está también en París con Messi.
Hoy el mundo ha comenzado con esta exclusiva que va a seguir en los próximos días, Esteban y Orfeo. Me gustaría preguntaros, más allá de la información, ¿qué evidencia, qué pone de manifiesto todo lo que destapáis del mundo del fútbol? ¿Es codicia? ¿Es expolio para el Barça? ¿Es una forma más de arruinar al club?
Lo que más llama la atención en este viaje a las entrañas del FC Barcelona durante los últimos años, efectivamente, es la avaricia, la codicia sin límite de las grandes estrellas. Eso es tremendamente llamativo, y es tremendamente llamativa, bueno, pues casi la virulencia, la agresividad de la familia cuando el club le pide árnica, le dice: es que no os podemos pagar por la situación que tenemos, está todo el país confinado, no hay público en los estadios, se está resintiendo el museo, la tienda, y ellos, en lugar de decir: oye, comprendemos, nos solidarizamos y demás, le ponen al Barça un 3,75 de interés, además de un 20% de interés si el tema acaba por la vía penal. Es decir, es una situación de sometimiento a Messi, hasta el punto de que hay correos electrónicos que revelamos donde el tono que utilizan los directivos del Barça, el CEO del club, con la familia Messi, es casi, bueno, roza la humillación, diciendo: oiga, por favor, si no os supone ningún inconveniente, si no os ocasiona ningún perjuicio, vamos a diferir determinados pagos. Y la respuesta de la familia Messi es que cuando el club no ingresaba la nómina en tiempo y forma, es decir, llegaba el día de ingreso de final de mes de la nómina y a las 8 menos cuarto no había recibido el ingreso del dinero, el club recibía correos electrónicos de los principales ejecutivos de Messi reclamando y pidiendo explicaciones, por cierto, en un tono bastante imperativo, de por qué no se había ingresado ya, insisto, a las 8 menos cuarto de la mañana, la nómina del jugador.
Orfeo.
Sí, bueno, el dinero en el fútbol profesional se ha convertido en una patología. El otro día comí con un presidente de club que me dijo: firmas un contrato con un jugador de 10 millones de euros y en ese momento, al acabar, te pide que le pagues el taxi a casa. Es decir, se ha convertido en algo absolutamente enfermizo. Bueno, pues dentro de esa patología, Messi no era solo el número uno, el mejor jugador del fútbol, sino era el número uno de la codicia también. Era un poco la punta de la pirámide. Y yo creo que cuando muchos presidentes de clubes, directores generales, CEOs, ejecutivos que están en el fútbol profesional trabajando, lean esta información del Mundo y estos correos, no les va a sorprender, tristemente, porque se van a ver reflejados seguramente a menor escala en mucho tipo de negociaciones. Y yo creo que esto es algo a lo que el fútbol ha de intentar parar, y supongo que lo ha de intentar parar entre todos, también el sindicato, también la AFE, también FIPRO, ¿no?, el sindicato de jugadores. O esto se detiene o esto va hacia el estallido, porque realmente el presidente siempre está en una situación de debilidad. Acordaos cuando Florentino Pérez se fue del Real Madrid porque decía que no podía soportar ya los caprichos de sus jugadores. En su segunda etapa hemos visto a un Florentino diferente, seguramente un Florentino que sabe decir que no. Bueno, no todo el mundo tiene una segunda oportunidad ni tanto poder, evidentemente.
No deja de ser un retrato de una época que, por cierto, no se acaba en Messi. y lo vamos a comprobar en los próximos días.
Creo que Ney luchó hasta el último segundo por la camiseta del FC Barcelona, los 90 minutos del día del Real Madrid.
Esteban, Orfeo, gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Y no lo hizo y siguió jugando. Entonces,
este es el Barça Leaks, o el comienzo del Barça Leaks, una explicación para la ruina de este club de fútbol y la responsabilidad de los jugadores en ella. Esteban Urreiztieta y Orfeo Suárez han hecho posible este episodio de El Mundo al Día. De la producción se ha encargado Santiago Hospital. El podcast diario del Mundo se publica de lunes a viernes, pero está siempre en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, donde te puedes suscribir para conocer exclusivas como esta. Gracias por estar al otro lado. Volvemos mañana. Saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.